Shabbat Shalom, queridos amigos, o Shavuot Tov, depende de en qué parte del mundo estén. Bienvenidos a este nuevo año de estudio. Primero que nada, quiero dedicar este estudio a la elevación del alma de mi amigo Bernard Orez, a Salilu Nishma. Bernard Orez es alguien que desapareció en Hoshana Rabá, que trascendió en Hoshana Rabá. Le faltaba un mes para cumplir 100 años y era mi compañero de estudio de Torah en el grupo donde yo estudio. Alguien increíblemente lúcido, activo hasta el último momento, hizo Yom Kippur completo y pues nos quitó en Hoshana Rabá, así que no he podido ir a su Shiva por los problemas de transporte que hay aquí en Francia, pero si Dios quiere mañana estaré allí. Pero quería dedicar este estudio a la elevación de su alma, que es importante para mí. Hoy, como saben, iniciamos el ciclo de estudio que Besrat Hashem nos llevará a un año de cambios y de oportunidades. La parashá que vamos a estudiar hoy se llama Bereshit y comienza diciendo: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Bereshit es la primera porción de la Torah, es la más profunda y completa de las porciones, pues nos lleva desde la existencia del universo hasta la completud psicoemocional del ser humano. Bueno, no voy a entrar en los detalles básicos de lo que es la cábala, de lo que es el alma y todo eso, como les estaba diciendo antes, pues tenemos, para las personas que están iniciando el estudio, tenemos en YouTube y en nuestra página web toda la información que nos permite entender el lenguaje y los conceptos básicos. Inclusive allí tenemos un glosario que les puede aclarar los términos que usamos en hebreo y su traducción en español. Y es importante entender, mis amigos, que para los que están estudiando Kábala y los que se están iniciando, no se puede estudiar Kábala si no hay una metodología. ¿Por qué? Porque las dos sefirot que nutren nuestro intelecto se llaman Jojmá y Biná. La Jojmá es la sabiduría y la Biná es la metodología, la estructura, la pedagogía, el entendimiento, la inteligencia. Entonces, nosotros absorbemos la sabiduría a través de una estructura, si no, la sabiduría se dispersa. Por eso uno empieza a estudiar Kábala a través de una metodología que para nosotros, así yo me formé y así es la escuela que yo intento prolongar. Y se trata de, primero que nada, la formación de una esfera de energía para entrar en armonía con la naturaleza y con los elementos de la naturaleza, para crear ondas electromagnéticas que van en consonancia con los puntos cardinales. Y eso lo encuentran en YouTube y en nuestra página web. Luego de eso van a el conocimiento de los conceptos básicos, como qué es la cábala, qué es el alma, cuántos niveles tiene, toda esa parte introductoria que es el pan de la vergüenza, que son conceptos básicos para poder entender lo que se busca con la cábala, que es mejorar la condición de nuestro estado psicoemocional. Y luego están las letras hebreas, que van a encontrar qué significa cada letra hebrea, cómo se llama, cuál es su posición dentro del alfabeto hebreo, cuál es su número, su valor numérico o su peso numérico, y cuál es su forma de pensamiento y cómo se medita con las letras hebreas. Sin esto no se puede avanzar en el estudio de la Cábala, porque la base de entender la Torá, la base de entender todo lo que se da, son las letras hebreas. Así que a partir de allí van a seguir estudiando las porciones con nosotros que van siguiendo el calendario hebreo, ya que dentro del calendario hebreo se nos revela que hay 135 días de misericordia que nosotros pretendemos aspirar, que pretendemos impregnarnos de esa misericordia, versus el resto de los días que son de rigor. Entonces, cuando seguimos el calendario hebreo, que es la seguidilla de esa metodología, y estudiamos las porciones, entonces vamos sufriendo una transformación en nuestra parte psíquica, en nuestra parte emocional, en nuestra parte de la personalidad. Y de esa manera, entonces, podemos decir, somos estudiantes de Cábala. Si lo que hacen solamente es escuchar la porción, entonces se puede decir que hay turismo espiritual. Pero para estudiar Cábala hay que establecer la metodología que cada escuela establece. En fin, dicho esto, quiero empezar el año presentándoles anónimamente a las dos personas que colaboran conmigo, que es mi amiga querida María, que es como una hermana para mí, Marita, my friend. Ella es la que administra y la que organiza la página web, y además es mi compañera de estudio desde el primer día, así que ella sabe tanto o más que yo, pero a ella le gusta estar en el anonimato. Y a Dani, ya todos la conocen, Dani es la que administra las redes sociales y que me ayuda a organizar las clases. Ya tenemos 7 años trabajando juntas, bueno, María y yo tenemos 20, 25 creo, y Baruch Hashem, seguimos creciendo. Muchísimas gracias a ambas por ese apoyo. En fin, sobre todas las cosas, yo quiero destacar, mis amigos, que el objetivo de este estudio es adiestrar a nuestro subconsciente, que es nuestro gran opositor. Todos los rituales, pequeños o grandes, son líneas que trazamos en nuestro subconsciente y en nuestro inconsciente, que sirven de lenguaje. Pues con ellos no nos comunicamos a través de las palabras, sino a través de símbolos antiguos, llamados símbolos arcaicos. Ciertamente, la repetición de las palabras también sirve para adiestrar al subconsciente, pero en este caso se necesita mucha repetición, es decir, hay que jugar con la perseverancia y con la disciplina para repetir tantas veces como sea necesario hasta que el subconsciente acepte el mensaje. Hoy en día hay técnicas son el PNL, el Psyche, que nos ayudan a acelerar este proceso, pero pues es importante saber que nuestra mente está dividida en estratos, por decirlo así, y tenemos nuestra parte consciente, que es el tiempo presente, lo que tenemos en nuestra conciencia, y lo que más nos domina es el subconsciente y el inconsciente. Así que cuando el subconsciente no está alineado con la conciencia, se opone a lo que la conciencia desea. Así que para que haya una verdadera transformación, tenemos que alinear el subconsciente con la conciencia. Es decir, tenemos que irle sembrando granos para que florezca. Para estudiar la Kabbalah, como ya les dije, es fundamental seguir el calendario hebreo. Y si hablamos de rituales, ya saben que uno de nuestros puntos culminantes de la semana Y yo diría que el ritual más importante es el Shabbat, que comienza el viernes en la noche y dura 24 horas. Es decir, que termina el sábado en la noche. Así que la pregunta que hace una persona que inicia es por qué cada fiesta y el Shabbat se comienza encendiendo un fuego o velas. Hay razones profundas que para comprenderlas se necesita conocer el árbol de la vida, así que en este momento no voy a entrar en eso, pero también hay razones sencillas, como por ejemplo que debemos marcar la diferencia entre un día santo y un día común, un día profano. Esto quiere decir que preparamos y prevenimos a nuestro subconsciente que salimos del ritmo cotidiano y que entramos en un momento especial cuando encendemos una vela. La pregunta es, ¿por qué se hace esto a través del fuego? Porque si bien el fuego se puede iniciar de forma natural, de todos los elementos, que son el agua, el aire y la tierra, el fuego es el único elemento que sucede a partir de una reacción química. Es decir, que este puede ser creado por el ser humano, lo cual nos coloca en primera posición como seres creadores. Y además de todo eso, el fuego naturalmente tiende a elevarse. La conciencia es afín al elemento fuego porque ancestralmente es un símbolo que nos recuerda que a través de él la vida de la raza humana comenzó a perpetuarse sobre el planeta. Además, los primeros estados de meditación, que nadie sabía lo que era, los primeros estados de meditación que el hombre experimentó se hicieron observando y escuchando el fuego. Así que el fuego nos conecta subconscientemente con lo trascendental, con lo eterno. Recuerden, perdón, que con cada descubrimiento que hace el hombre se expande su conciencia individual, pero sobre todo se expande la conciencia colectiva de la humanidad. Pues bien, la descubierta de este elemento causó una primera revolución de conciencia en el ser humano, una primera expansión. Por lo tanto, el fuego para nuestro subconsciente representa la vida, representa el cobijo, representa una alimentación que calienta el cuerpo, representa la protección y representa la expansión. Vean esta referencia bíblica sobre el fuego que está en Baet Hanán, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice así: entonces te acercaste y te detuviste al pie de la montaña, y la montaña ardía con fuegos que subían al cielo y estaba velada con nubes y niebla. Y el Señor os habla en medio de estos fuegos. Escuchas el sonido de las palabras, pero no percibes ninguna imagen, solo una voz. Fin de la cita. Esto, mis amigos, quiere decir, porque ya saben que la Biblia es un libro de símbolos arcaicos, esto quiere decir que para nuestro subconsciente hay una asociación entre el fuego y lo superior. Es decir, lo más parecido a Dios o el elemento más parecido a Dios en la tierra es el fuego. Y por otro lado, ya saben que desde la era pitagórica los elementos son asociados a figuras geométricas. Casualmente, la forma geométrica del fuego es el tetraedro, mejor conocido como la forma piramidal. Yo no voy a entrar en filosofías de que la pirámide abajo representa los cuatro elementos y todo eso. Yo lo único que sé es que las formas piramidales podrían explicar la obsesión por el sol de las civilizaciones antiguas. Fíjense que a lo largo y ancho del mundo se construyeron todo tipo de monumentos piramidales que marcan los cambios astrológicos. En Egipto hay 118 pirámides, en Sudán hay 220 pirámides y así por todo el mundo hay montones de pirámides. Sepan que de la misma forma que el fuego tiene un aura invisible alrededor de las llamas, las formas piramidales generan a su alrededor ondas electromagnéticas positivas, mientras que en el interior las pirámides tienen ondas variables, es decir, la parte inferior de la pirámide cuando se entra en el interior no son tan positivas y la parte superior sí eleva la vibración. Entonces, los símbolos arcaicos son los que son aceptados por el subconsciente porque ellos están relatados en base a arquetipos. La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿acaso esto lo necesitamos? ¿Tenemos fuerza para sanarnos solos? No, mis amigos. La respuesta rotunda es no. Fíjense que desde la prehistoria el hombre tuvo que juntarse en grupos para poder sobrevivir. Partían en grupos a la caza para apoyarse a través de la fuerza grupal. También gracias a la asociación grupal se comenzaron a crear herramientas que facilitaron los bienes y servicios. A partir de que comenzamos a vivir en grupos, se comenzó a formar la conciencia colectiva. Y el asunto es que esta domina sobre la conciencia individual. Así que sin apoyo grupal, andamos a ciegas y cualquier tipo de sanación se hace muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la conciencia colectiva es una fuerza que unifica. Y es allí en donde entra la interpretación fabulosa del Génesis. El año que pasó, estudiamos el versículo del 1 al 3 del Génesis. Recuerden que hablábamos de que Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, y que el Espíritu de Dios o el viento de Dios revoloteaba sobre las superficies de las aguas, y el caos, y el tohu, y el babohu. Todo esto tiene una coherencia perfecta con los experimentos de física cuántica y con las teorías del origen de la creación, cuando en la experiencia o en el ejemplo que se puso científicamente de una manzana que está flotando dentro de un campo de manzanas, donde hay un grupo de manzanas que están flotando, estas manzanas no se tocaban, no podían chocar unas contra otras o atraerse a sí mismo porque no tenían densidad o la densidad que las rodeaba era tan fuerte que no podían juntarse. Solamente cuando emergió la luz, los fotones desde adentro de la materia, se creó una fuerza lo suficientemente importante como para que las manzanas se fueran reagrupando y así crear planetas y constelaciones. Así que esta metáfora de hágase la luz tiene una explicación científica. Pero yo lo que quiero es, como queremos seguir avanzando, vamos a ver lo que nos dice el versículo 4. Dice así: y Dios vio que la luz era buena e hizo separar la luz de la oscuridad. Y Dios llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Así fue tarde y fue mañana día 1. En hebreo se dice de la siguiente manera, y vayan escuchando porque hay que irse familiarizando con las palabras. Vayomer, Dios habló. Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayhi Or. Vayar Elohim et Aor Kitov. Y vio Dios que la luz era buena. Kitov. Vayahel Elohim ben Aor ben Haosher. Y Dios separó la luz de la oscuridad. Vaikra Elohim. Yo no sé si recuerdan que hemos aprendido que cuando en la Torah aparece Vaikra, hay como un acercamiento amoroso. Vean que hay una parasha que se llama Vaikra, que el Aleph es chiquitito y que los sabios nos dicen que eso representa la humildad de Moshe. Cuando Dios lo llamaba, él no quería que nadie lo viera especial, porque ese Vaikra es un acercamiento íntimo. Entonces aquí dice, Vaikra Elohim Layor Yom, Velahosher Kra Laila, Vaihi Eref, Vaihi Boker Yom Ejad. El asunto es que día 1 se dice normalmente Yom Rishon y no Yom Ejad, porque esta expresión no significa día 1, sino día único. Y la Torah no dice Yom Rishon, sino Yom Ejad, día único. En otras palabras, todo lo que sigue a partir de aquí, según los sabios, es la interpretación que ellos dan, sucedió dentro del único, dentro de esta presencia divina. El término aparece así para expresar con rotundidad la absoluta unidad y soberanía de esa presencia eterna dentro de la creación. Por cuanto Él es único y no hay nada ni nadie más fuera de Él. Por eso, mis amigos, cuando meditamos, siempre les digo, tomen conciencia que en Dios vivimos, que en Dios respiramos y que en Él está todo nuestro ser. Se trata de esto, de entender el Yom Ejad. Por otra parte, vean que Dios declaró que el término Yom Tov es un día bueno. Lo que debemos saber es que esto de bueno no se refiere a el antónimo de malo, es decir, bien y mal. Tov significa bondad, significa gesed. Y es por eso que encender el fuego diferencia la noche de la bondad. Vean que en la noche se separó como si las tinieblas fueran lo contrario de la bondad. O se puede decir también que ese fuego que encendemos aporta la bondad dentro de las tinieblas. ¿De las tinieblas cuáles? ¿Cuáles tinieblas? Dentro de el agente y el caos que vivimos en nuestra vida cotidiana, a lo que llamamos oscuridad. Fíjense que en hebreo, Erev, que quiere decir tarde, también quiere decir desorden. Nachmanide explica que la noche es llamada Erev porque cuando el sol baja, la visión se hace confusa. De hecho, los astronautas dicen que cuando están fuera de la Tierra y viene ese momento en el que el sol está comenzando a irradiar la luz, es un momento de confusión absoluta en el que no se ve nada. Eso es lo que nos dicen los sabios. La palabra de la Torah para mañana no es Yom, mis amigos, es Boker. Es decir, Yom quiere decir día, pero no quiere decir mañana. Para mañana, para el momento de la mañana, se dice Boker, que proviene de la palabra Bikoret, que quiere decir orden. Es decir, que la Torah no nos está hablando solamente de una creación ex nihilo, que quiere decir una creación a partir de la nada. Nos está hablando de una creación constante, pues cuando sale el sol, el mundo se hace Bikoret, el mundo es ordenado, y cuando se hace la tarde, se desordena. ¿Por qué? Porque Erev quiere decir ese momento en el que no vemos claro. Y cuando el mundo se hace claro, es porque podemos discernir, mis amigos. El complejo de la obra bíblica nos dice que cuando un elemento es transformado de desorden a orden, se habla de tarde y mañana, es decir, del caos a la armonía. Y esto, mis amigos, incluye orden en nuestras ideas, en nuestras emociones y en toda nuestra estructura psicoemocional. En conclusión, mis amigos, Bereshit es todos los días, se repite constantemente, así que nos está diciendo que la protección y la bondad siempre están allí. Bueno, ya hablamos de cómo iniciamos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de cómo terminamos, porque también requiere un pequeño ritual. ¿De qué estoy hablando? Del Shabbat. ¿Qué sucede cuando salimos de Shabbat? Cuando salimos de Shabbat, también marcamos la salida con un pequeño ritual que se llama Abdalá. Esta vez, no solo encendemos fuego, sino que ponemos al servicio de todos nuestros sentidos el fuego para prepararnos para nuestras actividades cotidianas, y por eso lo acompañamos con vino y con especies olorosas. El vino para el subconsciente es símbolo de alegría, de opulencia. Recuerden que en las literaturas de la Edad Media y más atrás no existía el whisky ni nada de eso. Los banquetes de los reyes siempre era el vino el protagonista. Y las especies, que ya vamos a hablar de eso, pero el vino también tiene una característica particular. El vino se dice en hebreo yain, y tiene un peso numérico de 70, igual que la palabra sod, que quiere decir secretos. Entonces, subconscientemente, el vino nos prepara para que abramos nuestro subconsciente a recibir nueva información, a descubrir la vida en ese inicio de semana. Recuerden lo que les dije al principio, los símbolos son el lenguaje más antiguo que conocemos, precede inclusive a la palabra porque forma parte del mundo de Yetzirah, de formación. Así que ellos actúan más allá de nuestra voluntad y de la palabra, pues el reconocimiento de su forma pasa directo al inconsciente del hombre, destapando nuestra memoria ancestral o primigenia. Por ejemplo, ¿por qué olemos las especies cuando se termina Shabbat? Olemos las especies porque esto es una aromaterapia semanal. ¿Para qué sirve? Las percepciones olfativas influyen sobre el conocimiento, sobre las emociones y sobre los demás sentidos. El hipotálamo es el centro del control del cerebro, en donde se gestionan de modo consciente los impulsos y las respuestas sensoriales. Solo los impulsos olfativos recorren de modo inconsciente los centros en donde reside la memoria y las emociones antes de llegar al hipotálamo. Por eso, el pasado año les recomendé utilizar aceites esenciales, específicamente kosher, para ayudarnos en nuestro trabajo sobre el control de las emociones y al cambio de creencias, dándonos herramientas aromáticas para esto, herramientas que entran directo a el resto de nuestros sentidos. Lo que tenemos que entender, mis amigos, es que cada pequeño o gran ritual que hacemos, no estamos siendo dogmáticos. Cada uno tiene distintos niveles de comprensión, cada uno produce un efecto dentro de nuestro estado de conciencia y sirve para la expansión de la percepción de nuestros cinco sentidos. Ahora, ¿de qué nos sirve todo esto? Esto nos sirve para vencer las costras que tenemos. Por ejemplo, Bereshit es una vacuna contra la procrastinación. Cuando una persona procrastina, muchos problemas de su vida se derivan de eso. Y aun si la persona lo reconoce, lo ve y es consciente de ello, no puede cambiarlo. ¿Por qué? Porque no hay suficiente tensión entre el deseo de cambio y la voluntad. Eso en psicología se llama disonancia cognitiva. Es decir, en una persona hay tal desarmonía de ideas, de creencias y de emociones que se produce una insatisfacción interior. Es decir, quiero algo, pero para tenerlo eso implica que tengo que levantarme más temprano, tengo que disciplinarme, organizar mi rutina cotidiana, ponerme horarios, cumplirlos. En otras palabras, tengo que ritualizar mi vida cotidiana para que mi subconsciente responda a mi voluntad. Así es el ser humano. El subconsciente responde al ritual, llámese como se llame. Cuando la tensión que hay entre esa maraña de ideas y sensaciones, y cuando esa tensión ya no es resistible, sucede algo que provoca un cambio. Pero mientras aguantemos los golpes, mis amigos, no cambiamos. Y de esto podemos poner ejemplos y cada uno de ustedes lo ha vivido en su vida cotidiana. Si podemos entender esto, podremos concluir que no recibimos Shabbat por dogma o por creencia religiosa, sino porque me preparo para que mi subconsciente crezca. El subconsciente es un niño de 3 años y en la medida que la sabiduría pasa por mi subconsciente, este dejará de ser un pequeñito y será menos impulsivo, menos tosco, menos ordinario, menos caprichoso, etc. Es decir, irá refinándose, irá madurando poco a poco. Dicho esto, vamos a entender un poco más la expresión de TOF, porque es muy importante. Ya les he explicado que en el Sefer Torah hay 3 tipos de letras. En hebreo se llaman, letras se dice OT, y en hebreo se llama OT Rabati, que quiere decir letra grande, y hay 17 de estas, y 17 nos habla de la palabra TOF, que quiere decir bueno. Está la OT Regilá, que son las letras regulares, las letras medianas, que hay muchísimas, todas las demás. Y la OT Seirá, que es la letra pequeña, y que hay 6 de estas, cosa que no es casual. La pregunta que nos hacemos todos los años es, ¿por qué la Torah comienza con una Bet Rabatí? Es decir, una Bet grande. Vean, ahí está una imagen de un Sefer Torah y asimismo es la primera letra. No sé si la puedes señalar. Ahí está Dani señalándolas con el mouse. Esa es la primera letra que inicia la Torah. Para los que están comenzando, acabamos de terminar la lectura de la Torah del Sefer del año pasado y la última letra con la cual se termina la Torah se llama Lamed y la primera letra de la Torah se llama Bet. Entonces, cuando se juntan estas dos, porque el mismo día que se termina el Sefer se comienza a leer esta porción, para juntar estas dos letras y formar la palabra corazón en hebreo, lev. Entonces, esto tiene un gran significado porque además esta letra grande, bet, nos habla de una enorme bondad y ya lo vamos a entender. En el libro de el Sefer Bayer, Rabbi Yehuda ben Hakana dice que la B mayúscula significa que la Torah es una bendición. La pregunta es, ¿qué significa la bendición? Esto los sabios lo explican con un ejemplo que dice así. Un rey plantó árboles en su jardín. Puede llover y ser regado, La tierra puede estar mojada para proporcionarle humedad, pero aún así debe regarlo del manantial. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? La lluvia cae, la tierra está mojada, pero no es suficiente para que sea fructífera la cosecha. El manantial, la fuente del manantial, la sursa, de donde surge el agua, es la bondad de Dios. Pero hay que irla a buscar. El gesto de recoger el agua y regarla depende de la acción del hombre. Es decir, depende de su libre albedrío. ¿Qué quiere decir esto? Que aceptar la berajá, la bendición, es movernos a buscarla. ¿Y qué quiere decir movernos? Movernos quiere decir alajá, no quiere decir ley. Dogmáticamente se dice que la Torá está llena de alajot, que se traduce como ley, pero realmente ahí les pusimos la foto de la Netilat Yadayim, porque es una de las herramientas que nos da la Torá para movernos a buscar esa berajá. Movernos es hacer una acción. Cuando ustedes estén muy cargados de energía negativa, que se sientan mal, que estén conmocionados emocionalmente, hagan una Netilat Yadayim y verá cómo eso les ayuda a calmarse. Si quieren saber lo que es la Netilat Yadayim, vayan a la página web, que allí está todo explicado. Ahora, dicen los sabios que Dios no puede definirse, así que cuando se habla de Él, se habla de su voluntad, que es lo único que existe. En nuestro lenguaje esto es difícil de entender, porque pareciera que esto es una contradicción que va en contra, valga la redundancia, de nuestro libre albedrío. ¿Qué tal, mis amigos, si mi voluntad está en contra del Creador? La pregunta es que se hacen todos los filósofos. ¿Realmente tenemos libre albedrío? ¿Realmente el destino existe? Y en este sentido, Rabbi Jaim Lusato nos da una respuesta que aclara todas las dudas. Dice: la voluntad del emanador, bendito sea su nombre, es solo tov, buena. Y por lo tanto, nada perdurará excepto su bondad. No todo lo que inicialmente es malo pertenece a algún otro reino que podría actuar en contra de Dios. Al final, ciertamente será bueno. Y entonces se revelará que no hay más reino que el suyo. En otras palabras, mis amigos, todo nos conduce a la bondad. Y es un concepto que por favor tienen que introducir en sus creencias personales. Porque de todas las cosas que vivimos, lo único que puede sostenernos es saber que eso que estamos viviendo, que parece caótico, nos conduce a la bondad. El mal nos conduce a la bondad. Eso quiere decir, mis amigos, que cada uno de nosotros, con nuestros aciertos y nuestros errores, nos estamos dirigiendo hacia el perfeccionamiento de la bondad de nuestros corazones. Y de allí es que tenemos esa bet mayúscula. También esa bet mayúscula, a nivel de su forma, pensamiento, hace referencia al útero, que en hebreo se dice rejem, que proviene o que comparte palabras con rahamim, que quiere decir bondadoso. Y justamente estaba viendo un programa en donde el Stonehenge tiene una especie de bet en el centro que se cree fue inspirada en el útero. Y casualmente está alineado con Saturno, que es el planeta de la Binah, de la madre de ese útero inmenso que es la creación. Esa oscuridad, el Hosher que nos habla Bereshit, es el útero, es la Binah. ¿Ok? Estoy tratando de usar palabras simples para que los que están empezando no estén tan perdidos, pero yo comprendo que hay cosas que son complicadas de entender de nuestro vocabulario. En este sentido, mis amigos, estamos obligados de hablar sobre los valores y la moral, porque somos seres sociales y en comunidades grupales forzosamente se establecieron límites para permitir la convivencia y la supervivencia del grupo. Eso quiere decir que los valores universales trabajan para la vida y para la bondad, y son esos valores los que la Torá pretende inculcarnos. Sin embargo, entendemos que cada sociedad establece sus valores morales. Por eso la pregunta que debemos hacernos es, ¿de dónde salen los valores morales? ¿Quién los inventó? Pues, mis amigos, ahí tienen la respuesta. Lo inventó el dolor. Fíjense algo. Todos los sabios de todas las culturas del planeta están de acuerdo en una cosa. El propósito del Creador es darle placer a sus criaturas. Es decir, Dios nos hizo para que sintamos placer, para disfrutar la vida. Por eso el primer mandamiento de la Torá es: come de todos los árboles del huerto. No hay nada que haga más feliz a un animal que comer. Y ese es el sentido de su existencia, comer. ¿Estoy diciendo acaso que somos animales? Éramos, sin duda, una especie igual que el animal. Por eso en la Torá nuestra sangre se compara con la sangre del animal y se dice dam. Pero cuando esta palabra evoluciona y se le incorpora el alef, se forma la palabra adam, que quiere decir ser humano. Y cuando esto sucedió, el ser humano evolucionó. Entonces, ¿por qué el dolor inventó los valores morales? Porque desde que el hombre tiene memoria, los valores morales han ido evolucionando. Por ejemplo, antes la vida tenía poco valor. Hoy en día no es así. La vida es preciosa. Antes la libertad era una condición de gente de renombre, como nos dice la Torá. Y los esclavos eran gente de menor categoría. Hoy en día eso ya no existe. ¿Qué produjo este cambio, mis amigos? Lo produjo el dolor, el llanto de las personas que perdían a esos seres que amaban. Lo produjo el sufrimiento del hombre. Esto nos hizo entender que la muerte es contraria a la bondad. Ahora fíjense algo interesante. Si avanzamos un poquito más en los versículos de la Torá, podremos preguntarnos cuántas gotas del Aleph recibió la humanidad desde el principio de esta creación. Ya hemos hablado que han habido 5 extinciones, de la que tenemos evidencias arqueológicas. Nos dicen que la última extinción fue hace 12.600 años, algo así, que fue el famoso diluvio. Y esto nos indica que no hay un orden cronológico en la Torá. Es decir, a pesar de que comenzamos con Bereshit, el diluvio sucedió antes de esta creación. ¿Okay? O al menos es lo que se cree históricamente o arqueológicamente. Lo cierto, mis amigos, es que en el capítulo 2, versículo 4 de Bereshit, la Torá nos dice: esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra, cuando Dios el Eterno hizo la tierra y los cielos. Si pueden ver allí, en hebreo dice, no, déjame eso, el de Toledot a Shamaim ve a Aretz, Beibaram Beyom Asot, Adonai Elohim Eretz Bashamayim. Vean esta expresión, Beibaram Beyom Asot. Aquí, Dani, no sé si puedes señalar, tienen una hei pequeñita que nos indica que 5 gotas de Aleph recibió Abraham, Pues la hei tiene valor numérico 5 y es una de las letras Seirá, es decir, semilla, una letra pequeñita. Pues la semilla, las letras Seirá, nos hablan del potencial que aporta la letra a ese texto o a esa frase que está allí. Y por eso hay 6 en la Torá, porque el número 6 se relaciona con Yesod, que tiene que ver con la semilla semítica del hombre, el semen. ¿Okay? Pero lo cierto es que Beibarán no debe leerse como tal, no debe leerse creación, sino debe leerse de Abraham. Esto lo dicen los sabios. De Abraham significa para Abraham y por eso allí está esa letra pequeñita metida. Pero además, cuando leemos todo el contexto completo, Beibarán, Beyon, Azot, podemos ver que aparece de nuevo el término Yom, que se asocia con la bondad, y Azot, que es el infinitivo de hacer, es decir, se está haciendo constantemente. Y esto indica que constantemente la creación va hacia el bien, pero vean que aquí hay algo muy curioso. Vean que primero nos dice Ashamayim ve Aaretz, el cielo y la tierra, y luego nos dice Eretz va a Shamain. Luego se invierte y nos dice la tierra y el cielo. Los sabios preguntan aquí, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Si vamos al inicio, dice el cielo a Shamain ve a Aretz y la tierra. Pero aquí la Torá nos está diciendo que la tierra tiene que estar tan equilibrada o tiene que producirse esta inversión de órdenes, indica que todo el tiempo estamos o tenemos que crear un equilibrio entre la tierra y el cielo, porque lo que está abajo es igual a lo que está arriba. Así que si la humanidad está en caos, debemos naturalmente equilibrarnos y esto significa que vamos hacia el bien, así no lo veamos. Por otro lado, la bondad de abajo debe ser igual a la bondad de arriba. Y lo grandioso de este personaje de Abraham, que después de la extinción del diluvio fue el primero en completar los 5 niveles espirituales del ser humano para que la bondad tuviera cabida en este mundo. Eso es lo que significa esa hey pequeñita. Fíjense que Jaime Lusato pregunta, ¿por qué Dios agregó la letra hey al nombre de Abraham en lugar de cualquier otra letra? Esto fue para que todas las partes del cuerpo del hombre fueran dignas de vivir en el mundo venidero que se asemeja al mar. En la medida en que podemos expresarlos, la estructura de Abraham se completó. Es decir, el hombre se hizo a imagen y semejanza de Dios. El valor numérico de Abraham es 248, igual que el número de órganos del cuerpo del hombre. Fíjense que Jaime Lusato nos dice que el cielo se asemeja al mar o el mundo venidero se asemeja al mar. Y ya los científicos de la NASA descubrieron que hay una parte de la atmósfera o de la estratosfera que hay una inmensa cantidad de agua, bueno, y de eso vamos a hablar en la Parashá Noah, que es lo del diluvio, porque hay que saber de dónde salió tanta agua. Hay una inmensa cantidad de agua en uno de estos niveles de la atmósfera que se asemeja al mar, así como increíble es. Bueno, otra cosa que les quiero decir sobre el viaje a Israel que vamos a hacer este próximo año, 5783. No me cortes la grabación, Dani, para que la gente escuche. Ya saben que vamos en mayo y les quiero decir algo importante. Yo pienso que de acuerdo a cómo está la economía mundial, tenemos suerte de tener este precio que tenemos. El shekel se reevaluó muchísimo, así que yo creo que es la última vez que vamos a poder hacer un viaje a ese precio, de la manera como lo vamos a hacer, que vamos a recorrer todo el país. Los precios están increíblemente altos y tenemos muchísima suerte de tener la calidad de prestación que vamos a tener por el precio que tenemos, de acuerdo a todos los que vamos a hacer. Así que yo creo que será la última vez que se podrá hacer un viaje a Israel a ese precio, con esa calidad, y se podrán hacer muchos viajes, pero con ya un precio muy, muy, muy diferente. Así que los que tengan la posibilidad de ir, sepan que forma parte del estudio, es una mitzvah supremamente importante que transforma la vida de las personas de una manera increíble. Se abren todas las posibilidades, se abre la prosperidad, se abre el crecimiento, se abre la madurez interior, se abren las experiencias místicas de una manera increíble. Uno comienza a desarrollar sus suprasentidos a partir de que uno hace este viaje místico. Es decir, todo lo que yo les pueda decir, me quedo pequeña. Así que bueno, con esto termino la clase y vamos a abrir las preguntas a ver si tienen.